Los sonidos de este lunes en COPE.
Para que sepamos todos los españoles cómo se las gasta Pedro Sánchez, y particularmente para que lo sepamos los andaluces, acaba de tomar una decisión absolutamente sorprendente. Aplicar el 155, sí, sí, el 155 económico a Andalucía.
¿Andalucía?
Pero si es la comunidad que va por encima de la media en los rankings de crecimiento, de financiación, de solvencia, de apetencia de inversiones extranjeras. Sí, sí, no, no, pero bueno, ha enviado una carta al secretario general de Hacienda, vean ustedes ya el nivel, ni la ministra, ni el subsecretario, nada, el secretario general de Hacienda, el de la Junta, diciéndole, oiga, el gobierno de Andalucía en el año 2018 se excedió unas décimas en su objetivo de déficit, con lo cual, ustedes ya no van a poder financiarse en el mercado, tendrán que acudir al Fondo de Liberación Animal, y además tienen que hacer recortes, y ojo con esas cosas que han dicho de beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la sinvergüenza, la sinvergonzonería. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Vamos a ver, de secretario general de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene un ministro, un secretario de Estado o varios subsecretarios y luego lo que se llama la figura del secretario general. Bueno, un secretario general le manda una nota al secretario general, a su homólogo en la Junta de Andalucía, diciéndole que como en el 2018 incumplieron el déficit, ahora se le castiga a no poder financiarse, a obligar a hacer recortes, desde luego a despensar, en cualquier caso, políticas fiscales amables para los ciudadanos, como castigo por aquello. Es decir, la financiación de la Junta de Andalucía dependería del FLA, del Fondo de Liquidez Animal este, que normalmente se lo lleva todo Cataluña, pero bueno, cuando la Junta de Andalucía ha aprobado presupuestos en este año, ha rebalanceado todos los indicadores y ha conseguido confianza de los mercados. No sé si lo he resumido plásticamente de forma clara. Dígame.
No, que digo que lo ha explicado usted perfectamente. Esa es la situación actual.
¿Y eso a qué le obliga a usted y en dónde cree que está la génesis de todo ello? Cuidado, decisión tomada por unas cuentas que puso y una ejecutoria que puso en marcha el gobierno socialista de entonces.
Claro, eso es quizá el punto de salida que para que todo el mundo lo entienda. En primer lugar, son unos presupuestos del 2018 que hace María Jesús Montero y que ejecuta en gran parte María Jesús Montero y que continúa el señor Ramírez de Arellano en el año 2018, gobierno del Partido Socialista, en lo que hay tres reglas que cumplir en un presupuesto: regla de deuda, regla de gasto y déficit. La única comunidad autónoma de España, la única que no cumple ninguna de las tres, es Andalucía. Y por eso a nosotros ahora nos piden responsabilidades y nos limitan nuestra capacidad de actuación. A este gobierno que en apenas 10 meses ha hecho tres presupuestos, la prórroga del 19, los presupuestos del 19 y somos la primera comunidad autónoma que hemos hecho los presupuestos del 20.
Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Pues yo soy impuntual, yo no sé si es de naturaleza o... Pero yo comencé ya de jovencito, quedando con los amigos a una hora y siempre llegar tarde. Y ya de ahí pasé a perder vuelos, perder trenes y quedar con chicas. Por ejemplo, tengo un caso que estuve en Brasil de vacaciones, conocí a una chica y estuve 4 o 5 días en la playa intentando quedar con ella para salir a cenar. Y cuando por fin lo conseguí, llegué 2 horas tarde.
¿Y qué le pasó? ¿Por qué llegó 2 horas tarde?
Porque empecé pensando, digo, no quiero ir muy puntual, que no parezca que estoy deseando. Y al final, no sé, me lié, me fui a comprar una botella de champán. Mira, yo al final, no sé, me lío siempre. Pero es que con los vuelos me pasa lo mismo. A mi mujer la llevé al aeropuerto, bueno, llegamos tarde, perdimos el vuelo.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Y está conmigo, Juanma, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, en directo en el tertulión de Tiempo de Juego, que ya te está escuchando.
Hola, presidente, muy buenas.
Bueno, no son buenas, pero
bueno. Bueno, pues un saludo, sí. Supongo que que lo primero es aclarar la postura oficial del Rayo Vallecano ante lo que ha ocurrido hoy.
Sí, bueno, la postura del Rayo Vallecano, lo que ha sucedido es intolerable. Es decir, nosotros sentimos mucha pena, mucha vergüenza de lo que ha pasado hoy. Es decir, no se puede insultar a ningún ser humano, ni tacharle, ni llamarle nada a ningún ser humano, menos a un deportista que está intentando realizar su actividad. Es decir, el Rayo Vallecano no lo ha permitido. Mucho antes de que el árbitro dijese nada, cuando han empezado los cánticos, desde la megafonía insistentemente de nuestro estadio, lo hemos intentado impedir. Hemos dicho que, por favor, no insultasen, que se callasen, sin éxito. Y bueno, hemos visto la acción. Yo he bajado inmediatamente en el descanso, antes de que el Albacete mostrase su disgusto por jugar. Le hemos dicho que nos ofrecíamos, que no lo tolerábamos al árbitro, se lo he dicho además yo personalmente, que estábamos para lo que hiciese falta. Lo primero que intentamos, pues porque no quería jugar el Albacete, lógicamente, en esa situación, pues le ofrecimos pues desalojar el fondo, o si lo estimase en todo el estadio. El Albacete estaba de acuerdo, el trío arbitral también, pero la coordinadora de seguridad no vio seguro desalojar un estadio para continuar el partido. Por lo tanto, pues bueno, las partes, pues de mutuo acuerdo, pues decidimos, ante primero eso, pues suspenderlo y jugar el partido otro día, reanudarlo a la situación que había quedado. Es un poco lo que ha sucedido, pero vamos, nosotros hemos intentado por todos los medios durante la semana. Ayer en rueda de prensa el entrenador no hizo otra cosa que pedir respeto. Durante el partido, por megafonía, lo hemos dicho, y después igual.
Y no lo ha conseguido, perdón, señor Presa. ¿Y qué decisión va a tomar usted en el futuro con ese fondo? ¿Qué va a ocurrir con ese fondo?
Pues con ese fondo, ya lo que hemos dicho, vamos a intentar que las cámaras policiales pues nos den quiénes son, porque era parte del fondo. Es decir, porque al final el 95% de la afición del Rayo y el Rayo Vallecano es una víctima total de unas personas pues que no debiesen estar en
pero
un estadio.
Pero usted, por ejemplo, cuando se identifiquen, ¿qué va a hacer? ¿Les va a prohibir la entrada al estadio? ¿Les quitará carne de socio?
Nosotros vamos a tomar medidas disciplinarias, como tomamos medidas disciplinarias con los aficionados el día que insultaron a Marcelino. Es decir, el Rayo no tolera ningún tipo de violencia, y yo creo que hoy pues en esto pues hemos dado un ejemplo. Es decir, no estamos dispuestos a tolerar ninguna. Pero que bueno, que esta violencia, desgraciadamente, yo la llevo sufriendo partido tras partido, porque a mí me insultan, como bien saben la mayoría, tú y la mayoría de los compañeros, y eso no debe ser. Yo también soy un ser humano y mi familia son seres humanos, y no
usted,
tenemos
usted,
por qué
tolerar. ¿Usted, ¿usted va con seguridad privada por el estadio o por Vallecas?
Hombre, yo claro que voy con seguridad por el estadio, lógicamente.
¿Con cuánta gente de seguridad tiene que protegerla usted?
Pues dependiendo, tampoco muchas, es decir, habitualmente una o dos personas van conmigo.
No es normal que un presidente tenga que moverse con una persona de seguridad por su propio estadio.
Pues no sé si es normal o no es normal, pero bueno, a mí el jefe de seguridad es lo que me recomienda. Yo soy una persona que no entiendo de seguridad, por lo tanto dejo a los profesionales y que cada profesional ejerza en su área y les obedezco, lógicamente.
¿La decisión de jugar otro día, eso está tomado o depende del comité de competición?
Bueno, me figuro que ahora mismo pues el comité de competición pues tendrá que acordar cómo, cuándo y de qué forma, lógicamente.
Vale. ¿Usted cree que el Rayo es un equipo, un club que está en manos de los bucaneros?
En absoluto. Es decir, es más, precisamente, como digo, yo soy insultado partido tras partido porque no, es decir, no es que no damos el brazo a torcer, no concedemos nada, no nos reunimos. Al revés, quizás estas personas, pues lo que hacen, los que les abren la mano, pues son instituciones, políticos, etcétera. Y muchas veces el Rayo nos sentimos, la directiva y al final toda su afición, pues desamparados. Yo, por ejemplo, este verano tuvimos una situación de coacción en abonos, es decir, lo que nosotros sacamos una campaña de abonos, intentaron boicotar la campaña de abonos impidiendo que gente se abonase. Eso al final es un derecho constitucional, que viene la libertad de empresa y en el cual dicen que las autoridades públicas y gubernativas tienen que hacer que se cumplan. Yo llamé a las autoridades públicas y gubernativas, a gente de la Asamblea de Madrid, del Ayuntamiento, al concejal de aquí de Puente Vallecas, y no hicieron nada. Es decir, con lo cual nosotros nos mantenemos firmes. Estamos muy defendiendo el artículo 2, que hay que defenderlo, lógicamente, y esperemos que el miércoles se siga defendiendo, pero también hay que defender otra serie de artículos. Y aquí, es decir, el Rayo desde luego no colabora nadie con los en nada, ni con nadie de los violentos, y quizás por eso pues yo vivo la situación y mi entorno pues vivimos la situación que vivimos, porque no, y no están en mano de ellos, y quizás por eso se monta todo lo que se monta, porque no se les deja dominar, no se les deja gobernar, no se les deja participar en ninguna decisión del club.
Vale. Presidente, le agradezco que haya estado en el tertulión de Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias.
Venga, gracias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El día 16 de diciembre del 57. Carmen, nació Antonio Vega.
Sí, por tanto, habría cumplido hoy 62 años. En 1978 formó, junto a su primo Nacho García Vega, el grupo Nacha Pop, pero 10 años después decidió emprender su carrera en solitario. Se tradujo en 5 discos de estudio, un álbum en directo y un recopilatorio de colaboraciones con otros artistas. Antonio Vega nos dejó en 2009. Lucha de gigantes con bien,
el aire en gas natural. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ser una persona sin hogar no significa ser sucio ni descuidado. Este prejuicio que habitualmente se tiene con los indigentes solo se cumple a veces. En otras ocasiones, si les damos la oportunidad de rascar un poco más, pues nos damos cuenta de que son personas limpias y ordenadas. Un ejemplo lo tenemos en Madrid, donde he leído este fin de semana en el diario El País que hay un sin techo, una persona, un polaco, que se ha ganado un hueco en el barrio de Chamberí gracias a su gusto por la decoración, entre otras cosas. Por eso hoy es el protagonista de la primera calle positiva de este lunes 16 de diciembre. Hace unos 3 años aproximadamente, este hombre se instaló en la puerta ciega de un bajo de oficinas. Él esperaba que, bueno, pues en unos días le echaran, como le había pasado en otros sitios, pero los propietarios del local vieron que realmente no estaba haciendo daño a nadie y le dejaron estar. Al ver que ese pequeño espacio podía convertirse en su hogar de forma indefinida, pues este polaco, este sin techo, se animó a decorarlo. Se ha hecho un colchón, tiene una pequeña mesilla y un cuadro de tela colgado donde las olas rompen contra un acantilado. Y cada mañana, por ejemplo, cuando despierta eso de las 10, pues lo primero que hace es recoger el espacio y también barrerlo. Dice que lo quiere mantener limpio porque a él nunca le ha gustado vivir entre basura. Ahora en Navidad, por ejemplo, ha puesto un árbol pequeñito y un Belén con figuras de barro que ha adquirido poco a poco. Y al igual que en Halloween, pues cuando decoró su espacio con pequeños murciélagos y ratones de tela, pues la gente estaba muy a gusto y muy feliz. Y por eso, y por su amabilidad, los vecinos le quieren y también le ayudan. Una vecina, por ejemplo, le baja cada mañana chocolate con churros para desayunar, y otros le dan ropa de abrigo para que pase mejor las noches de invierno de Madrid. En definitiva, que entre todos han conseguido hacer comunidad. Y digo yo que ojalá todos enterrásemos los prejuicios como se ha hecho con este sin techo.